Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Sira Badiola, que es bailarina contemporánea, instructora del método Feldenkrais y la creadora de Danza Presencia. Sira nos hablará de la importancia de geolocalizarte, de ubicarte en el cuerpo, de la propiocepción, de sentir tus huesos y el movimiento para abrirte a la vida y para ser más tú. En el live hubo algún problema de audio por parte de Sira, que espero no sea demasiado molesto. Espero disfrutes de este episodio.
Bueno, hoy voy a conversar con Sira Badiola. Sira es bailarina contemporánea, es la creadora de la danza presente, ahí está Sira, y es instructora del método Feldenkrais. ¿Qué tal, Sira? ¿Cómo estás?
Hola, Guiomar. ¿Qué tal?
Muy bien. Pues nada, te estaba presentando, Sira, y bueno, dentro de lo que haces, eres creadora de la danza presencia, eres instructora del método Feldenkrais. Todo esto tiene que ver con el cuerpo, con conectar con tu cuerpo, con tomar tu cuerpo como referencia, ¿no? De allí también el título del live, que es Geolocalízate, ¿no? A través del movimiento consciente. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco, o sea, qué son estas dos cosas y también tu trayectoria, o sea, de dónde nace esta necesidad o este interés por conectar de esta manera con el cuerpo. No sé qué quieres, a lo mejor primero tu experiencia para que vayamos entendiendo.
Sí, de hecho, el otro día hablé con Guiomar, estuvimos un ratito charlando, ¿no? y se armó un poco esto de que, bueno, a mí particularmente, el recorrido que he hecho y que igual ahora pues, ¿no?, puedo ser un referente para eso, ha sido justamente porque era mi gran dificultad, ¿no? Que estábamos hablando, ¿no?, de esa cosa de dificultad como de encarnar, de ubicarse en este plano, en este mundo, ¿no? Entonces, como para ser experto en algo, primero tienes que ser experto en lo contrario, ¿no?
Lo contrario. Claro, yo siempre digo que tu mayor defecto siempre será tu mayor virtud. Claro. Es ese defecto que tanto te cuesta y toda la vida intentando mejorarte y arreglarlo y sanarlo, como quieras llamarlo. Y sin embargo, justamente eso es lo que más vas a poder hacer para ayudar a otros,
¿no? Exactamente. O sea, cuanto mayor el desvío, si lo aprovechas, es como más cuadros de aprovechamiento ahí. Porque a nada que estés, ¿no?, disociada y estás totalmente en el plano, ¿no?, disociado, a nada que encuentras un poco de presencia, ¿no?, lo localizas enseguida, ¿no? Es como que hay un... por contraste, ¿no? Nuestro tema funciona mucho así. Sí, ¿no? Por contraste. Entonces, bueno, en mi caso, era una niña con dificultades de estar en el plano material, me costaba. Y sí, la danza ha sido una cosa muy instintiva, ¿eh? He bailado siempre, desde pequeñita, luego he hecho clases y todo, más, ¿no?, una trayectoria formal, educativa, eso aquel también, luego podemos comentar si quieres. Pero bueno, instintivamente yo me movía y era ahí donde yo me sentía más yo, no sé, me sentía más viva, ¿no? Más en el cuerpo, más encarnada.
Claro, claro. Es que, a ver, a nivel astrológico tienes una conjunción Plutón-Saturno-Marte en el ascendente Libra que hace como que, uff, o sea, no, vengo pero no vengo, ¿no? Y luego, sin embargo, ese Venus en Capricornio en el fondo cielo te dice, nada, vamos a hacernos conscientes de cómo se hace este Venus en fondo cielo, ¿no? De cómo encarnar.
Sí. Entonces, todo lo que es concreto, lúdico, tiempo, ¿no? Me fascina porque es como, venga, es aquí. Y a ver cómo es eso, ¿no? Y ver el paso a paso. Y ahí se va la cosa como enraizando, aclarando, tomando un cuerpo, tomando, ¿no? Y esto que tenemos aquí tiene un peso. Y el peso nos ayuda a localizarnos un montón, ¿no? La propiocepción es un sentido maravilloso para habitar el mundo, ¿no? En este cuerpo, estar.
Aquí me gustaría aclarar qué es la propiocepción, es decir, conocemos nuestros sentidos básicos, pues el olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído, ¿no? Y eso, pero es que luego hay otros dos sentidos más súper importantes que hasta hace muy poco pasaban desapercibidos, que son la propiocepción y la interocepción, ¿no? Entonces, la propiocepción es esta geolocalización, es este tú en el espacio y cómo te mueves, ¿no?
Sí, justamente ha sido lo que he desarrollado. Porque bueno, yo como tú hice psicología, estuve años en mental, porque bueno, el sentido de la vida, el cómo, qué, todo eso siempre me ha acompañado, ¿no? Pero lo que a mí me ha servido, a mí particularmente, ha sido más indagar en lo sensorial, especialmente en la propia, ¿no? Que la danza ya te la trae, necesitas estar ubicado con tu peso, si no articulas, no te coordinas, ¿no? Y luego ya con el método Feldenkrais ha sido como realmente sumergirme en qué es eso de la meditación, qué es eso de sentir el peso del esqueleto y cómo moverse, no tanto por un objetivo o por alcanzar algo, sino por organizar mi esqueleto, los huesos, cómo muevo los huesos, cómo se conectan entre sí. ¿Están en coherencia o no? O lo que el hueso para acá, el otro para allá, y ahí noto lucha, ¿no? Entonces esa coherentización a través del movimiento, ¿no? A través de la conciencia del movimiento.
Sí. Aquí, por ejemplo, en Occidente, en nuestra cultura, a diferencia de, por ejemplo, yo qué sé, muchas tribus africanas, ¿no? Voy a poner ese ejemplo que es uno que conozco porque he visto, bueno, programas que hablan de ello, de cómo, o sea, si vemos a los africanos, a muchas culturas africanas, tienen muy buena conexión con el cuerpo, ¿no? La forma en que caminan, en que se mueven, en que bailan, es muy, muy armonioso, ¿no? O sea, todo va unido. Estas mujeres altas y delgadas con un montón de peso encima de la cabeza y sin embargo, o sea, el movimiento, vamos, muchísimo mejor que cualquier modelo en una pasarela internacional, ¿no? Entonces, como que ellos ya de forma natural tienen esta geolocalización, esta propiocepción y también la interocepción, por supuesto, ¿no? Que es el sentir tus órganos y tu cuerpo por dentro, ¿no? Pero en esta propiocepción, este sentido del cuerpo, de la fascia, del movimiento del cuerpo y los músculos y los tendones, ¿no?
Sí. Y realmente yo veo un paralelismo en la relación que tenemos con los huesos, con esta parte como más mineral, y la relación que tenemos con la tierra o con ese entorno, ¿no? Que nos tiene, ¿no? Y aquí en Occidente pues tenemos la relación, ¿no? Un poco disociada. Cuando hay una conexión más directa con la tierra, vamos, ¿no? Sin tanta disociación. Suelen ser culturas que tienen una relación con su cuerpo, con el movimiento como más fluida.
Sí, y como decías, o sea, en nuestra cultura no estamos acostumbrados a esta conexión. Me encanta porque Venus Capricornio tiene que ver con la montaña, con la piedra, con lo mineral, con lo esencial, y lo tienes justamente en la cúspide del fondo cielo, ¿no? Como es como enraizo a través de lo mineral, ¿no? De los huesos, de la tierra mineral, ¿no? O sea, es como el movimiento orgánico tiene que surgir de ese elemental, ¿no? De ese elemental que es el mineral, ¿no?
Y es un elemental muy estable, ¿no? Para nuestra perspectiva, ¿no? Es casi casi inerte, no es que sea, pero para nuestra perspectiva humana lo es, ¿no? Entonces es un buen ancla para quien sale volando, le va bien, ¿no? Esa le va mis isquiones, donde está mi pelvis, donde están mis piernas. Y ahí de repente ya sé dónde estoy.
Claro. Y esto que parece tan obvio, O sea, yo me doy cuenta que a la mayoría de la gente en nuestra sociedad, y más con el tema de las redes sociales y los jóvenes que van por ahí todo el rato enganchados a los móviles y demás, o sea, no, la gente no tiene conciencia, bueno, y no te digo los jóvenes, también las personas más mayores, o sea, de diafragma para abajo es como que no existe. O sea, no tienen conciencia de sus pies, de si va uno para allá, para acá, de cómo pisan. Están totalmente desconectados de ese elemento tierra, ¿no?
Sí, sí, por eso hay que hacer como ese ejercicio de traer la atención, porque la atención no está, no se propicia llevar la atención a... ¿Para qué? Si tú ya caminas solo, mirando adelante, o mirando el móvil, incluso tus pies caminan, ¿no? Entonces, ese ejercicio de traer la atención, pues es algo como voluntario, ¿no? Te propones hacer, ¿no? Porque si no, la vida en sí no te propicia ese tipo de atención o de foco, ¿no?
Claro, claro. E incluso aún siendo bailarina, me imagino que sobre todo ciertas disciplinas son muy exigentes a nivel corporal, que casi te invitan a la disociación. Sí. Sí. Entonces, algo que en teoría te conecta con el cuerpo, te puede luego no conectar tanto, ¿no?
Aparte que, bueno, ahí entramos en los tipos de pedagogía. Igual no tanto en los estilos, que eso también lo podríamos analizar, pero creo que es más importante el tema de la pedagogía. Cuando tú enseñas desde el miedo, la amenaza, la comparación, es muy diferente cómo reacciona tu sistema nervioso, que es mucho más probable que se asocie, que si estás en el juego, momento, desde, ¿no?, otra actitud que claro, desarrolla mucho este concepto pedagógico en el movimiento. O sea, tú no aprendes un patrón nuevo si no hay un cierto disfrute, claro, un estado de juego, ¿no? Él hablaba de las ondas alfa, del cerebro, bueno, hoy sabe mucho más, ¿no? Es mucho más amplio, pero bueno, se refería a eso, a un estado óptimo para nuevas. Puedes aprender como un soldado, patrones, nos podemos repetir, ¿no? Ahí estamos adiestrándonos, pero es otro tipo de danza, es otro tipo de acción, es otro tipo de experiencia que me está dando, ¿no?
Claro, claro. Entonces voy a recapitular un poco por este tema que te cuento que se corta un poquito a ratos, ¿vale? Entonces voy a ir recapitulando por si también, así también se ayuda mucho a bajar los conceptos, ¿no? Entonces, hay el típico tipo de danza donde, que es más estructurada, más estricta, más tienes que hacer esto de esta manera, que lo que hace es alterar tu sistema nervioso, que lo que te hace por tensarte y ponerte a defensiva, que por cierto también allí es más fácil que te lesiones y que por supuesto te disocies. Pero luego está la parte, has hablado del juego, ¿no?, de la importancia del juego y de del disfrute y de la diversión a la hora de conectar con el cuerpo y moverlo y danzar. Cuando se hace desde el juego, ahí sí que hay más una conexión con tu cuerpo profunda, ¿no? De hecho, a nivel del sistema nervioso, que esto también lo estábamos hablando, ¿no?, que tengo una serie sobre el sistema nervioso, el juego es el primer estado asociado, es decir, no disociado, sino coherente, del sistema nervioso, porque está activado el nervio vago frontal, ¿no? Y en el juego hay una búsqueda de conexión y de interacción con el otro, ¿no? Entonces es con el otro y con el espacio que tienes, en el que estás, ¿no? Entonces, esta conexión contigo, con el espacio, desde la curiosidad, desde la mente abierta, desde el asombro, ¿no?, es realmente lo que, junto con la intención de estar sintiendo el cuerpo, lo que nos ayuda a asociarnos, ¿no?
Eso es. Sí, lo explicas súper bien. Me encanta cómo explicas la teoría polivagal. Es súper interesante cómo vas armando. Feldenkrais no hablaba en esos términos. Estamos hablando de hace muchos años, claro. Pero él tenía ya su teoría sobre cómo la educación que hemos tenido, bueno, imagínate, en su época, pues todavía más, ¿no? Hablaba de esa educación compulsiva, que era de hacer las cosas con muchísimo esfuerzo, con una tensión increíble, con esa compulsión de forzarse, como es una especie de compensación, porque hay algo que se ha desconectado, Pero cuando está conectado, el movimiento es más fluido, no hay esfuerzo, porque estás coordinado. Entonces todo se distribuye más o menos y no sientes esa lucha interna, ¿no? Entonces, como ya estamos disociados, la educación a base de forzar. Y si aguantas más el forzar, avanzar más, ¿no? Un poco.
Sí, sí. Traer, o sea, ya por eso de que estamos disociados, que estamos rotos, que somos unos defectuosos y tenemos que aprender a base de encorsetamientos a hacer las cosas bien conectadas, entre comillas, ¿no? Pero
bueno, esto está cambiando un montón, ¿no? Obviamente, pero bueno, cuando yo era pequeña todavía las clases de danza, de clásico, pues tenían mucho esta carga. Y yo ya cuando encontré el contemporáneo, que el movimiento en sí, aunque fueran coreografías, era más orgánico, más afín, ¿no?, a las tendencias del cuerpo natural. Y luego que había un montón de momentos de experimentar, ay, realmente yo dije, sí, esto sí. Porque hasta entonces era como, bueno, ya intento encajarme. Bueno, pues si esto es danza, pues venga, voy a hacer, ¿no? Pero no era una experiencia de lo que para mí era la danza. Porque, bueno, intentar ajustarme a unos modelos preestablecidos e intentar además destacar en eso, ¿no? O sea, imagínate la tensión interna que hay ahí.
Y la paradoja, ¿no? Porque en realidad estás como intentando moldarte a un sistema para luego ser tú, que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, esto me recuerda un poco a cuando yo tocaba el piano. O sea, yo empecé a tocar el piano porque descubrí en el piano, el primero autodidacta, una forma de expresar toda la emotividad que llevaba dentro, ¿no? Y luego ya me dieron clases un par de años y enseguida hice 4 años en uno, ¿no? Y entonces lo disfrutaba muchísimo, o sea, me explayaba, era todo, o sea, la primera profesora veía mi potencial y me acompañaba y me disfrutaba muchísimo, ¿no? Y aprendiendo a expresar emociones complejas, en piezas más complejas, ¿no? Sin embargo, el segundo año ya nos vinimos para España y me pusieron en el conservatorio. Y allí, o sea, era como sota caballo rey, empecé con el solfeo, toca esta pieza, y era cero expresión interna, cero movimiento desde dentro, sino todo encorsetado. Y lo dejé.
No pude. Pasa mucho. Cuando lo que te mueve es la expresión, pues acaba que no lo encuentras en ese lugar, ¿no?
Claro, claro. Entonces, al final hemos aprendido a no movernos desde esa expresión, sino en nuestra cultura, ¿no? Encorsetarnos. Y por lo que dices, el método Feldenkrais y luego la danza presencia, un poco lo que intentan es todo lo contrario, ¿no?
Eso es como recoherentizarte, ¿no? Unir todos los cachos que están sueltos y lo vas uniendo, porque en un movimiento tienes que unir todos los aspectos de ti, ¿no? Está la construcción del movimiento, la atención, cómo vas a administrarlo, la motivación, el nivel de intensidad en tu motivación, está todo unido, ¿no? Propiocepción, cómo te estás sintiendo. Si hay mucha tensión muscular, dejo de sentir mis huesos y mi peso. Entonces, como esa modulación que sucede en el proceso del movimiento, es una modulación todo el sistema nervioso.
Claro. Aquí quiero incidir en esto porque es muy interesante lo que se puede abrir desde aquí, ¿no? Que tiene que ver la relación de la tensión con el no poder expresar quién eres y, por tanto, el no tener una geolocalización. Y luego quiero abrir un poco también lo de geolocalización y de dónde viene, ¿vale? Que no se me olvide. Entonces, esta contracción, claro, estamos forzándonos, con lo cual hacemos las cosas desde la mente, tengo que hacer esto, tengo que aplicar esta técnica, y eso me contrae muscularmente y va en detrimento de la propiocepción y del movimiento natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí?
Aparte que la mente tiene una cualidad temporal. Puedes pensar mil cosas a la vez. Puedes estar pensando lo que hiciste, lo que tienes que hacer, lo que deberías, todo a la vez. Todo está rondando lo que hay. Entonces tu musculatura, el nervioso responde, ah, que sí, que tengo que hacer, ah, no, que era mejor no hacer. Era, todo eso se está traduciendo a nivel de muscular, ¿no? Entonces, es una danza interna. Si estás muy disperso, tu musculatura está así y eres como una pequeña antenita dispersa, ¿no? Con un montón de señales y el sistema nervioso intentando hacer con eso alguna cosa, ¿no?
Pero te cortocircuitas porque no hay tierra.
Eso es, no hay una cosa. Entonces, la mente tiene esta cualidad, las múltiples posibilidades, que yo las conozco muy bien, el mundo de las posibilidades, puedes como perder ahí, pero en realidad lo que se puede encarnar es solamente una cosa en cada momento, ¿no? Entonces, el llevar tu atención a un momento del proceso es lo que te permite unificar todas las partes de ti. Uh-huh. Estás presente en ese movimiento, observando lo que pasa. Y es muy interesante que se usa lo que hablaba al principio, ¿no? El defecto consciente es lo que genera la virtud, ¿no? En el movimiento también, cuando tú vas detectando tensiones parásitas que hay ahí, todas las resistencias, cuando vas detectando eso, solo por ir detectando, se va generando un nuevo cambio. O sea, se va inhibiendo ese y se van abriendo nuevas vías. Entonces es importante ese contraste. Necesitas ver lo que no te funciona o lo que te está impidiendo, ¿no? El movimiento. Y ahí, en ese ir viendo justamente todo se desvía de ese camino coherente, te estás coherentando justamente, ¿no? O sea, no es que tenemos que ser ya presentes, perfectos, ahora ya. No, no. Me doy cuenta de que me cuesta sentir. Me doy cuenta de que me cuesta poner la atención en el pie derecho más que en el izquierdo. Y al darme cuenta de todo, se va a coherentizar.
Claro, claro. Es muy chulo ese concepto, ¿no? O sea, cuando te das cuenta de cada parte de tu cuerpo, lo que está haciendo con error o con acierto, da igual. O sea, eso ya automáticamente, al traerlo a la conciencia, se equilibra, se coherentiza, ¿no? ¿Qué dices? Genial. Y mira lo que dice Talía. Dice, ¿por qué seguimos adaptándonos a lo que los demás dan por válido? ¿Por qué seguimos dando a nuestra certeza cero credibilidad y poner en el experto todo nuestro instinto? ¿Por qué no nos damos el valor? Y creo que esto es un poco lo que estás respondiendo realmente. O sea, es si somos capaces de... Yo creo que lo hablábamos otro día, ¿no? Si en vez de evitar el error, aceptamos el error, aceptamos lo que no está coherente, en esa aceptación vamos a poder desligarnos de la culpa y de la presión que ejerce un supuesto otro experto que sabe más que nosotros, ¿no? Y ahí es donde entra tu propia voz interior, tu instinto, tu ser, que automáticamente nos va a llevar a la coherencia, ¿no?
Sí, sí, esa autorreferencia al final, ¿no? Que la autorreferencia, en mi caso, se ha ido gestando poco a poco, mucho con este trabajo, porque me da una ubicación, una. Y entonces ahí me puedo ir acompañando en los procesos. Y mientras me voy acompañando en los procesos, me hago más hábil en proceso. Cualquiera. Claro. Entonces ahí, frente a cualquier situación que el otro me propone, yo puedo seguir mi propio proceso. Sí. Ese registro, capacidad, es como que la propuesta del otro puede parecerme más coherente. Entonces, tengo que copiarla. Copio. Bueno, estamos en la época de recetitas y voy probando recetitas del otro, ¿no?
Interesante. O sea, que una vez que te geolocalizas, poniendo la atención en tu cuerpo con sus virtudes y sus errores, ¿no? Y eso va a iniciar un proceso, esa conciencia simplemente va automáticamente a iniciar un proceso que tú vas a ser el testigo de tu proceso. Y esa continuidad en el proceso es lo que te hace menos vulnerable a la opinión externa y te hace que sea más fácil conectar con tu propia voz, ¿no? Claro, y aquí... Y, y lo como he dicho antes, ¿no? Y has aceptado tu propio error sin juzgártelo, sin pensar que es algo malo y sin creer que te van a castigar por ello, ¿no? Por así decirlo.
Pues igual esa sería la clave en realidad. O sea, lo subrayaría por lo menos, ¿no? Como en el momento en que tú ya haces de tus errores, los pones en funcionamiento a tu favor y a favor de todo, ¿no? Porque somos sistemas interconectados. Ya ese malestar, esa que te lleva a derivar al otro, de dejar que el otro haga por ti, o que eso ya pierde fuerza. Porque es esa vergüenza, esa culpa, todos estos sentimientos que rechazamos son los que nos generan esta dependencia, ¿no?
Mira, tengo un ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo un ejemplo mío que puede ilustrar esto súper bien, ¿no? Entonces, yo tengo desde prácticamente toda la vida cadena de cierre. Entonces, es rotación interna del hombro y el cierre del brazo, sobre todo el brazo derecho, sobre el cuerpo. Entonces, toda la musculatura del brazo pues está descompensada hacia adentro, ¿no? Entonces, con el tiempo, bueno, he hecho pilates, he hecho ciclismo, he hecho muchas cosas más de deporte, de movimiento, y todo eso poco a poco se ha ido abriendo, muy poco a poco. Entonces, lo último es que ha habido por segunda vez como un músculo que... es como si se rasgara un músculo aquí, ¿vale? Pero en realidad la fascia aquí estaba toda pegada, toda, o sea, yo noto la articulación como está fuera de sitio y cómo me pide todo irme hacia acá, pero no puede todavía, ¿no? O sea, todavía hay mucho acortamiento en el pectoral derecho, en el psoas izquierdo, hay contractura en isquios izquierdas, o sea, está toda esta descompensación de la cadena cruzada, ¿no? Entonces, este dolor, que me duele muchas cosas que hago, o sea, puedo levantar el brazo, pero aquí estoy notando cómo tira todo esto, ¿no? Y hay ciertas cosas que me provocan dolor, pero sé que es un dolor que es parte de un proceso de liberación de la fascia que está aquí pegada, ¿no? Entonces aquí hay una musculatura rígida, hay una fascia pegada, hay toxinas, la fascia seca está llena de toxinas, algunas ya se han excretado, me ha producido una inflamación de un ganglio, un golondrino, pero es como que como soy consciente de mi cuerpo y mi interocepción y propiocepción, y entiendo el proceso en el que estoy, yo estoy feliz de que me duela. Porque yo sé lo que viene después. Ahora, si yo no fuera consciente y me sale el ganglio, digo, cáncer de mama. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué tengo que hacer? Es un poco esto, ¿no?
Claro, además es que tenemos como todas esas memorias que se han solidificado. Se han solidificado porque ha sido algo crónico, ¿no? O algo muy fuerte, por lo menos, ¿no? Entonces se cristaliza, en una, las fascias todas están colocadas de una manera pues que te sirvió para proteger lo que sea, ¿no? Y tú igual a un nivel ya emocional no te encuentras en esa postura, pero bueno, es que son tiempos diferentes, ¿no?
Sí.
O que tú tienes a nivel de, bueno, de tu desarrollo, es más veloz que
se vuelva
a los tejidos, ¿no? Entonces, bueno, poder observar la diferencia de escalas y acompañarlo es súper importante. Si no, parece que todo como el cuerpo, esa cosa...
Me lo quiero quitar de encima, sí, córtame la cabeza.
Y es entender que hay tiempos diferentes y que, claro, si he estado toda la vida así, pues no va a ser en un movimiento, incluso porque eso es adaptativo. El mantener lo que ha funcionado es adaptativo. Tú méteme las novedades y las formas diferentes de moverme, que las voy a ir analizando, pero yo de momento sigo con lo que me ha funcionado toda la vida. Entonces ese pequeño cambio se va dando, pero es un proceso, ¿no?
Claro, claro. Y esto es lo que trabajas con el método Feldenkrais, ¿no?
Pues, es como, me gusta mucho el paralelismo con la edición de vídeo, ¿no? Vale, tú te paras un momento y empiezas a abrir fotogramas en tu movimiento, el que sea que vas a investigar, y ahí vas abriendo. ¿Cómo lo hacemos? Ralentizando mucho el movimiento, o sea, movimientos muy lentos y suaves, porque así disminuimos un poco el ruido y podemos entender, o cosas más sutiles, ajustes más sutiles. Si hiciéramos con mucha carga, nos perderíamos un montón de detalles. Luego ya tú lo que en esta edición de vídeo ya hayas ajustado y integrado, ¿no?, para ti, luego lo puedes llevar a una actividad ¿no?, más intensa, porque ya estará integrado. Pero la actividad intensa no es un momento de edición, no, o no es un momento propicio para la edición, porque hay mucha
carga.
Carga. Ahí es difícil, hay mucha intensidad, mucho ruido. Entonces, claro, es justo en ese momento, en ese lugar más hacia el parasimpático, más en ese más como de reposo o de juego o de tranquilidad, uno puede ir abriendo y calmando un poco y ver con detalle más pausadamente, ¿no? Y ahí sí se hacen cambios, ¿no?, en el sistema nervioso.
Porque en un estado del sistema nervioso de simpático, a secas, aunque sea con el nervio frontal, el cuerpo ya está en demasiada tensión, ¿no? Entonces hay que rebajar un poco la activación, activar el parasimpático, que es el estado de relajación, junto con el nervio vago frontal, para que el cuerpo no esté a la defensiva ni disociado, sino que esté abierto a explorar, ¿no?, a la pregunta, a tener curiosidad, ¿no? Que un poco hablábamos de eso, ¿no? O sea, que el cambio se facilita gracias al estado de la pregunta, que es la clave de todo, ¿no?
Sí, exactamente. En Feldenkrais se hace más énfasis a la pregunta que al objetivo. De hecho, en las clases normalmente tú no dices, esta clase vamos a hacer eso y vamos a acabar levantándonos. No, tú no dices nada. Para que la persona no esté ni pensando en el objetivo. Y que en el proceso de pasar de estar tumbada a de pie, que puede haber todos los cuadros. Porque si ya se anticipa que se va a poner de pie, probablemente le va a costar más recorrer todo, ¿no? Vas haciendo movimientos que son como las piezas del mecano, pero sí, olvidándote del objetivo. Te vas centrando en cada...
¿no? Por ejemplo, o sea, si yo me voy a poner de pie, entonces estaría sentada en la silla, me observo cómo tengo los isquiones, cómo tengo los pies sobre el suelo, cuál es la postura de mi espalda, ¿no? Y entonces voy a levantarme, ¿qué hago? Anda, mira, estoy yendo hacia adelante. ¿Vale? Ajá. No me voy a levantar desde aquí, no puedo.
Exactamente, entonces podríamos investigar, ir hacia adelante y presionar, ir hacia atrás y ver, ah, esto no me funciona, ah, y, o sea, todas las opciones las vamos jugando, ah, pues me va mejor con esto, me va mejor cuando la pierna está así, o cuando los hombros, o cuando, no sé, no me echo para atrás, no, vas viendo en esa pequeña pregunta, ¿cómo está tu pelvis cada vez que te mueves hacia adelante, por ejemplo, ¿no? En esa pequeña pregunta se abre un universo. Y tú ahí puedes probar muchas cosas, ¿no? La pregunta también puede ser, ¿y cómo sería si miraras hacia lo mismo, hacia atrás, miras hacia adelante, cuando miras hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es una pregunta, pero ya sugiriendo un patrón. O inviertes el patrón. ¿Y cómo sería? Pero no es, y ahora hacemos esto, y ahora hacemos esto. Y ahora sube, y ahora ponte aquí, y ahora ponte allá. Claro. No, ese tipo de instrucciones.
Claro, y ese tipo de instrucciones de cómo sería, y realmente te lleva a explorar el error sin decir que es un error, ¿no? Tú automáticamente descubres que en una de las posiciones el movimiento es natural y fluido y en otras no. Y ahí es cuando tú te vas autocoherentizando y geolocalizando, ¿no?
Eso es. Pero muchas veces has estado para hacer un giro de cabeza y cuello, por ejemplo. Este es un clásico, siempre se usa, ¿no? Para ayudar a que el cuello gire con más libertad.
Espera, haz que lo haga la gente que está ahí aquí viéndonos si pueden.
Vale. Así, si estáis sentados, ¿verdad? Simplemente mirar hacia la derecha y mirar hacia la izquierda. Izquierda, con la cabeza, con todo. Observar hacia qué lado va más fácil el movimiento, donde notas que hay un límite, no vayas hasta el límite, pero nota que hay un lado que va más fácil que el otro.
Yo noto que mi lado derecho va un poco más así, tac, 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 y no tan fluido.
Y ahora vas a llevar los ojos y la cabeza la vas a dejar. Lleva los ojos a la derecha. Vamos a hacer solo hacia la derecha primero. Lleva los ojos hacia la derecha y vuelves. Llevas los ojos hacia la derecha, despacito, y vuelves. Observa si tu cabeza se quiere mover y la mantienes ahí. Y llevas los ojos hacia la derecha. Y vuelves. Una vez más. Lleva los ojos suavemente hacia la derecha. Y vuelves. Vale. Entonces hemos hecho como una disociación, ¿no? Y ahora gira tu cuello entero como antes, de un lado al otro. Y observa si está diferente hacia la derecha.
Sí. No estaba, antes estaba como un poco descompensado y ahora es más fluido.
A veces puedes notar que giro más hacia la derecha, ¿no? O se empieza a ver cambios por generar los contras. Luego podríamos llevar la cabeza hacia un lado, los ojos hacia el otro, el pecho. Bueno, todo lo que está involucrado en el giro del cuello lo vamos combinando y vamos haciendo conexiones a favor y inversas también. Y ya cuando tienes como ya el mapeo entero, y entonces cuando volvemos al movimiento inicial, está más coherentizado. Es como más, el mapa está mejor registrado, mejor definido, ¿no? Más nítido.
Qué bueno, qué interesante, ¿no? O sea, es como, o sea, he notado como al hacer el movimiento de los ojos a la derecha, luego mi cuerpo no tenía esas resistencias al girar a la derecha, ¿no? O sea, era todo mucho más fluido e incluso tenía mayor rango de movimiento hacia la derecha.
Eso es. Porque fíjate que muchas veces tenemos en la película, y esto se ve mucho, ¿no? Como, no quiero mirar aquí, ¿no? Y entonces empieza el movimiento con los ojos, se disuelve. Ya no tiene como toda la carga de girar a mirar, ¿no? Y entonces, de repente, ya he girado los ojos varias veces, oh, y el cuello también va, actualiza, ¿no?
Claro. O sea, es como que por muchas cosas que nos va pasando en el día a día, que estamos con mil pensamientos, o sea, yo puedo pensar una cosa que quiero, pero no lo hago, ¿no? Como, quiero mirar, pero no quiero mirar, ¿sabes? No quiero ver. O sea, es como, ay, mira, ahí va fulanita que le pegó al hijo de... Se fue con el hijo de tu vecina y tu... infidelidades, alarma. Entonces, quiero ver, pero no quiero ver. Entonces, tu cuerpo hace... y coge una tensión, ¿no? Y es mínima y tú no eres consciente, pero esto se va acumulando con todas estas contradicciones internas. Nos vamos acumulando día tras día todas estas pequeñas contracturas, ¿no? Entonces, al hacer estos ejercicios, es como que el cerebro se disocia, o sea, se disocia de ese movimiento que asoció y cristalizó.
Perfecto, es eso. Exactamente. Y el ejemplo es súper gráfico, porque tenemos un montón de pequeñas contradicciones internas. Quiero esto, pero hago esto. Y entonces, en la musculatura dice, voy, no voy.
Claro. Tú imagínate con lo incoherentes que somos en general como sociedad, sobre todo en esta sociedad de pollo sin cabeza. Pollo sin cabeza es quiero ir para un lado pero voy por otro. Entonces, o sea, la de miles de pensamientos contradictorios que tenemos al día, quiero pero no hago, es que tengo que hacer tal cosa, pero yo no quiero. O sea, tengo que llevar a los niños al colegio, pero yo me quedaría en cama, por ejemplo, ¿no? Entonces, una y otra y otra y otra, y nos vamos descoherentizando y nos vamos contracturando y nos vamos doblando y torciendo. Y luego llega a los 50, a los 60 y dices, ay, me he hecho mayor, me duele todo. Y dices, no, es que llevas 40 años, 50 años siendo incoherente, nada más.
Total. Y yo creo que es esa la cuestión. Fíjate, Feldenkrais decía, mi labor o el objetivo de mi método es devolver la persona su dignidad humana. Fíjate qué frase soltó el señor este. Porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. No es tanto que te va a volver un no sé qué o no sé cuánto. O sea, no hacía promesas específicas, porque a cada persona le va a aportar lo que le tenga que aportar, ¿no? Ese proceso de autoconocimiento, de autorreferencia, cada uno lo va a desarrollar a su manera, ¿no? Pero es devolver a cada persona su dignidad humana, o sea, su poder de autocoherentizarse.
Sí, sí. Y ahí está el tema otra vez de la geolocalización, que yo te dije, este concepto me suena porque yo también lo tengo y desde la misma fuente, que es Alejandra Casado, es una argentina que ha bajado y sigue bajando, ¿no?, lo que es la lógica global convergente, y que es súper interesante, pero en esencia una de las cosas que dice es que somos como pequeñas antenitas del universo, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me ayuda mucho a poner unos marcos y hacer desde el zoom out, un zoom más preciso. Es decir, claro, yo soy parte de un organismo más grande, si lo piensas, es lógico, ¿no? Es la Tierra. Yo soy una neurona de la Tierra o algún tipo de célula que tiene sus receptores y va descargando la información al organismo mayor, ¿no? Este, a su vez, pertenece a todo un sistema solar, que a su vez, ¿no? Son como cajitas que te ayudan a ubicarte. Y esto que hablábamos, y tú hablas un montón, ¿no?, del concepto del ego como una disociación, que me encanta, ¿no?, cómo lo planteas. Es justamente eso, es una falta de contextualización. No estoy ubicado en un contexto. Entonces, he perdido como mi función dentro de ese contexto.
Es como si una neurona deja de ser neurona y va por el estómago diciendo, soy una célula digestiva, pero no me encuentro con nadie, ¿no? O sea, papá, mamá, ¿dónde estáis? Dice, no, que estás en el estómago, chaval, vete otra vez para arriba.
Sí, o las células del hígado diciendo, nosotros somos las únicas autoconscientes y entonces todo está ahí para no.
Millones... Todo el mundo ha hígado, célula de hígado.
Millones y millones de años de evolución de la Tierra solo para que exista yo, para que exista el ser humano. Este tipo de disociaciones, ¿no?, que, vamos, las tenemos todos, ¿no? Y a mí me ayudó mucho a ubicar, claro, como que me encajó perfectamente, ¿no?, la mirada.
Sí, y además es que cuando realmente, o sea, por un lado, ese concepto de Alejandra Casado nos ayuda a entender que somos individuos singulares e importantes, pero al mismo tiempo tu importancia no es diferente a la importancia de todos los demás, de millones de individuos singulares que están aquí, ¿no? Entonces cada uno tiene, como dices, su función, ¿no? Sí. Y mira, pregunta Talía, dice, ¿qué crees que sería el ser humano sin condicionamientos? Bueno, primero, el ser humano con condicionamientos es necesario porque, digamos, hemos sobrevivido gracias a condicionamientos, ¿no? Entonces yo creo que esos condicionamientos, no sé cómo lo ves tú, ahora nos dices, Sira, esos condicionamientos son necesarios porque nos ahorran energía. Es decir, si tengo muchos condicionamientos, todo eso no tengo que pensar en ello, ¿no? Pero el foco tiene que estar puesto en lo nuevo, en ir hacia adelante, en la curiosidad. Entonces, cuando de repente todo es condicionamiento y no hay foco en el futuro, ahí es donde un poco la cosa, digamos, no es tan funcional, ¿no? Creo. Y luego yo creo que iremos sustituyendo unos condicionamientos por otros más nuevos, adaptados a los nuevos tiempos que vienen, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Este lenguaje, ¿no?, más de la lógica, es como usar nuestros condicionamientos o las memorias de la Tierra, que son nuestras memorias, al final, fractalizadas, ¿no?, como combustible para lo nuevo. Entonces, tú reciclas lo que tienes, lo estás poniendo en funcionamiento en tu vida y vas viendo que no hay cosas que no, porque yo no con mi hijo, si yo no quería, ¿no? Vale, tengo este documento, la memoria, y la ubico y sé que tiene su función y a partir de ahí la ubico, porque la siento, porque la he detectado, puedo hacer algo. Si yo no detecto nada, es decir, si yo no encarno esas memorias, ¿desde dónde hacemos el cambio? Si ya estamos sin condicionamientos, o sea, ¿dónde está ese eslabón, ¿no?, que vamos desarrollando? Pues justamente así, sufriendo con los condicionamientos. Claro. Y aparte de ellos, ¿no?, nuevas tentativas, ediciones.
Y ahí volvemos al concepto del error.
Exactamente.
Es decir, gracias a la conciencia del error, el error básicamente es un condicionamiento que fue adaptativo y que ya no lo es. Gracias a la conciencia del error es cuando podemos realizar el cambio. Simplemente siendo conscientes de que, ah, mira, esto ya no me sirve.
Y cosas que históricamente funcionaban ya no funcionan. Lo podemos ver con los niños de ahora. Lo que le funcionaba a mi madre conmigo, a mí no me funciona con mi hijo, ¿no? Es porque quieras pensar, está bien una actualización, vale, sí, muy bien, esto ya lo conocemos, esto lo hemos probado, más o menos nos ha servido en un contexto, pero necesitamos pulir la cosa.
Claro.
Nuevos desafíos con memorias que no nos sirven generan nuevas respuestas, ¿no? Una visión evolutiva, digamos, ¿no?
Claro. Y cuéntanos también el tema de la danza presencia que tú también propones, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué tú has creado?
Sí, yo, bueno, tuve paralelamente, ¿no? Hice mi carrera de psicología, estuve más en salud mental, psicoanálisis, y paralelamente bailaba. Y luego ya enseguida, cuando me fui a Brasil a vivir, empecé a dar clases de contemporáneo y estaba ahí, entre los dos munditos. Y me lesioné y hice la formación de Feldenkrais, resumiendo mucho. Y entonces, esa formación de Feldenkrais, que fueron 4 años realmente sumergiéndome en cada rinconcito y en cada micromovimiento, me resignificó un montón la danza. Porque ya es que no, al final yo vivía la danza no solo desde el placer, pero en muchos contextos era pura exigencia, era un montón de esfuerzo. Y esfuerzo en el sentido, hago un inciso, porque Raíz habla de moverse sin esfuerzo y la gente a veces lo entiende como que sin intensidad tiene que ser todo. No. Quiere decir, sin exceso de fuerza. O sea, si tú vas a hacer un movimiento X, que uses la fuerza que es necesaria físicamente para ese movimiento, no más. Cuando usamos más, estamos en incoherencia y en lucha. Entonces, quiero ir para allá, pero no quiero ir. Y aquí hay un esfuerzo, ¿vale? En ese sentido, de esfuerzo. Entonces, yo bailaba fuerte. Y bueno, con todo este proceso del Feldenkrais y de la lesión, cuando volví a la danza, curiosamente que había entrenado mucho menos, que había hecho muchas menos horas de lo que yo estaba acostumbrada, bailaba mucho mejor, sentía más placer, me sentía más yo. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, la danza es un híbrido entre la danza contemporánea y el método Feldenkrais, ¿no? Y la lógica es esa, ir abriendo los mapas poco a poco para que puedas ser más consciente de cada una de tus partes, de diferentes texturas de movimiento, de diferentes relaciones entre las partes, y que todo eso se despierte para que cuando bailes ya esté, ¿no?, integrado. Es muy, muy sensorial la danza presencia. Es un híbrido.
Qué bueno, qué bueno. Y es recomendable, o sea, ya no solamente para quien quiera aprender a danzar, sino para quien quiera aprender a tener una mejor relación con su cuerpo, a estar más presente, a ser más el mismo o ella misma, ¿no? Porque en la medida que tú eres coherente, tú eres más tú mismo, ¿no? Y no puedes ser coherente si tu cuerpo no lo es.
Claro. Y bailar es algo esencial para todo el mundo. Es que esto de elitizar la danza es para bailarines, o ahí se ha perdido mucha cosa. Y claro, cuando llega a una clase y acaba danzando de una manera que nunca ha bailado, porque se ha sentido de una manera diferente, si te sientes diferente, te percibes diferente, te mueves diferente. Entonces, personas que se han autoexcluido de la danza porque creían que no iban a llegar a dar la talla en las agencias o en los modos, lo que sea.
El miedo al error.
¡Ah!
El miedo al error,
pero yo soy muy mala con las estadísticas, pero yo qué sé, el 90% de las personas que no baila es por eso, no es porque no quieren bailar.
Claro, pero ese miedo a bailar o a movernos o a creer que yo no puedo tiene mucho que ver con esa autocensura, que es una interiorización de las voces críticas externas, que es el pensar que hay alguien fuera que sabe más que tú de tu cuerpo, ¿no? Que eso es lo que nos contrae, eso es lo que nos paraliza y eso es lo que nos descoherentiza. Y sin embargo, el movimiento y la danza consciente nos ayuda, o la danza presente, en presencia en este momento, nos ayuda a estar más en nosotros mismos, más geolocalizados, más conectados con nuestra esencia, con la antenita que somos, ¿no?
Y claro, y ahí también vamos viendo, durante las clases, vamos analizando también lo que nos saca de ese estado, ¿no? A veces hacemos trabajos por pareja, pues de peso, de apoyos, de jugar a investigarse a través también del cuerpo del otro, ¿no? Y muchas veces vamos al registro social. Como ya estoy en pareja, ya vamos a ver si complazco, si el otro quiere, si hago bien, si no hago. Entonces el cuerpo cambia, ya no estamos, ¿no?, disfrutando, estamos ya en modo, vamos a ver si lo hago bien, ¿no? Y entonces le damos un espacio a analizar eso, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a pensar en que somos plastilinas, cuerpos, estamos en lo sensorial de esa acción, no estamos en lo social, ¿no? Y por todas las cargas que tenemos en esa realidad, ¿no? Los códigos y tal. Entonces es como desarmar un poco eso y poder encontrarme con otro cuerpo con la mayor naturalidad, fluidez, espontaneidad, ¿no?
Claro, claro. Qué bueno, qué bueno.
Sensorial.
Claro. Fíjate que yo noto cuando a lo mejor estoy más como con muchas cosas, muchos frentes abiertos y tal, hay ciertas épocas donde de repente pierdo el equilibrio. Sí. O sea, y soy muy gato de normal, ¿no? Y de repente es como que, uy, no me puedo poner sobre un pie, ¿no? Entonces ahí es como, atención, ¿no? ¿Dónde estoy?
¿Dónde está tu? Y repito, lo de los huesos es tan... Porque es verdad que todo en nosotros, nosotras es ¿no? Degustable.
Sí.
El efecto es como tiene una relación con tierra, con la gravedad, mucho más contundente y estable. Las células de los huesos no cambian tan rápidamente como nosotras y no hay tanto movimiento, ¿no? Entonces es como aquí, exactamente aquí. Te da ese, sí, esa consistencia. Yo hablaba contigo, creo que de anclaje, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de encarnar, la dificultad de encarnar ese anclaje ahí, esqueleto.
Claro, que empieza por tu esqueleto. Sí. Y genial.
El movimiento también, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo ir GPS en situación en tiempo real, ¿no? También el movimiento, no solamente dónde estoy estático, sino cómo me muevo, exactamente dónde estoy cuando me. ¿Dónde está mi cabeza? ¿Dónde está mi pelvis? ¿Dónde está, ¿no?, todo?
Claro. Hay la tensegridad, ¿no?, de todo el organismo, como todos los huesos se sostienen por esa tensegridad, que es la que podemos tener referencia de ella y de esa propiocepción, ¿no?, de cuando estamos en movimiento más que incluso cuando estamos quietos, ¿no?
Uh-huh. Sí, exactamente. Sí, sí.
Qué bueno. Pues mira, ahí pregunta. El nombre de ese método no es inglés, Feldenkrais es un nombre alemán, creo, ¿no?
Sí, sí. El Moshe Feldenkrais, el que inventó el método, que era un ingeniero mecánico, físico y artista marcial, Este es, bueno, ucraniano en la época, y el apellido es alemán. Para, porque se creen a veces que es alemán, pero solo para matizar. Sí,
pues si queréis información sobre esto, podéis ir al perfil de Sira, que si le dais a la flechita esta que hay por aquí, aparece también el perfil del nombre de Sira, incluso en la grabación, creo. Y sí, en la grabación también aparecerá allí. Y ahí en tu perfil, en el enlace, está tu web y ahí aparece pues Feldenkrais, también todo lo que haces y todo lo que ofreces, ¿no? De la danza consciente, danza presencia, el Feldenkrais y tus propuestas, ¿no? Para ayudar a las personas a que se geolocalicen.
Y en la web hay como una biblioteca de clases, de videoclases, de audioclases para la práctica en casa, ¿no?
Qué bueno. O sea, que la gente puede empezar ya a practicar con esa biblioteca de clases.
Pueden tener ciclos, ahí la persona puede escoger lo que quiere hacer aquel día y ponerse un audio o un vídeo y darse ese tiempo para geolocalizar.
Ah, qué bueno. Pues nada, Sira, muchísimas gracias por este compartir.
Muchas gracias. Un placer y un lujo estar contigo. La verdad es que un descubrimiento. Te seguiré todos los siguientes posts que hagas, porque creo que va muy, muy bien hilado a los intereses que tengo. Así que ha sido un descubrimiento.
¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Y a mí todo lo que tenga que ver con el movimiento y la conexión con el cuerpo es que para mí es la clave, ¿no? O sea, es que esto va por ahí, sobre todo, ¿no?
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.